Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra, noche y día, saltando una verja, verte a ti, y así, en tus ojos, algo nuevo descubrir. Las rosas decían que eras mía, y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Más sé que sabrá de mi sufrir, porque mis ojos una lágrima hay.
Escuchamos a Roberto Carlos con el tema El gato que está triste y azul. Roberto es un cantautor brasileño, uno de los principales representantes de la balada romántica. El tema que suena se trata de una canción de amor adolescente en la que hay un gato involucrado, cuya versión original fue escrita en italiano.
¿Qué es la vida? No lo sé. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Mas siempre serás en mi mirar lágrima clara de primavera. El gato que está en la oscuridad sabe que mi alma una lágrima hay. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Mas siempre serás en mi mirar lágrima clara de primavera. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Mas siempre serás en mi mirar lágrima clara de primavera. La 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 la.
Protección Civil da cierre al operativo vacacional de invierno en la zona norte. Se pospone el regreso a clases presenciales para alumnos de educación básica. Entre el 9 y 12% de la población del norte de Jalisco no ha recibido la vacuna contra COVID-19. Le faltan a Colotlán 28 policías para cumplir estándar internacional. En el ABC de la prevención, el comandante Nicolás Hernández Arbizu nos hablará sobre los fenómenos perturbadores. Y no se pierda el pronóstico del tiempo para esta semana con el jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Qué tal? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo en este micrófono les transmite el saludo de Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros porque hay información importante para compartirles. Les recuerdo los números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse. Son el 499-992-4233 y el 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Culmina de manera satisfactoria el operativo vacacional en la región. Te escuchamos con los detalles de esta información, Isela Gamboa. Muy buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Así es, la unidad de la Región Norte de Protección Civil dio cierre al operativo vacacional de invierno iniciado el pasado 17 de diciembre de 2021. El comandante Nicolás Hernández Arbizu destacó que esa temporada se definió como tranquila.
Hoy resaltamos un poquito lo que, pues, no hay accidentes de consideración. Estuvo muy tranquilo, muy poco movimiento, considerando que lo que son los días de 24 y 25 de diciembre la gente siempre se queda en casa, no se mueven, entonces los balnearios estuvieron vacíos prácticamente. Ya para el fin de año la gente empieza a moverse también, pero este año no se notó tanto movimiento en relación al año anterior.
El comandante dio a conocer las cifras del saldo final del operativo. Señaló que durante este periodo se utilizó demasiada pirotecnia extranjera, para la cual solo dieron recomendaciones a los que la utilizaban.
Nosotros realizamos un total de 514 recorridos de prevención y vigilancia. Se brindaron 396 recomendaciones. Se realizaron 2 apoyos mecánicos. Se realizó un abanderamiento, 19 prevenciones de incendios, 12 recomendaciones por pirotecnia, 2 incendios en lotes baldíos, una salida de camino, una atención hospitalaria y un lesionado. Ese sería nuestro resumen de las prácticamente 2 semanas que estuvimos trabajando en el operativo.
Durante el año, lo más común para la unidad es atender caídas de motocicletas. Además, informó que está próxima a llegar la temporada de estiaje, en donde se reportan distintos tipos de incendios.
Viene la temporada de estiaje y ahorita ya no tardan en empezar los incendios. Está el pasto muy seco y esto así es. Hay un calendario de calamidades y según la fecha es los eventos o tipo de incidentes que se pueden ir presentando.
Hernández Arbizu invitó a la población a continuar con la seguridad ante la pandemia, ya que se está registrando un brote en aumento de oficiales contagiados en todo el estado. Recalcó que es importante que la población siga con los cuidados de prevención que ya conocemos. Hasta aquí la información, Ana Cristina.
Muy bien, Isela, te agradezco mucho los detalles. Qué bueno que fue un periodo tranquilo lo que le tocó atender a Protección Civil Regional. Y pues bueno, las medidas preventivas suelen tener un efecto positivo.
Así es, seguir con las medidas.
Muchas gracias por la información. Nos vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, se pospone el regreso a clases presenciales para alumnos de educación básica. Entre el 9 y 12% de la población del norte de Jalisco no ha recibido la vacuna contra COVID-19.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 10 de enero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Melquiades. En 1862 muere Samuel Colt, inventor y empresario estadounidense. Creó un modelo funcional de revólver que patentó en Gran Bretaña y Estados Unidos en 1835 y 1836 respectivamente. Nace el 19 de julio de 1814. En 1957 fallece Gabriela Mistral, poetisa, diplomática, profesora y pedagoga chilena. Por su trabajo poético, recibió el Premio Nobel de Literatura en 1945. Entre sus obras destacan Desolación, Tala y Lagar. Nace el 7 de abril de 1989. En 1980, en México, un incendio en la Ciudad de México destruye el histórico Árbol de la Noche Triste, bajo el que Hernán Cortés lloró su derrota en 1520.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 55 centavos y se vende a 20 pesos con 70 centavos. El euro se compra a 22 pesos con 82 centavos y se vende a 23 pesos con 56 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por permanecer en sintonía. Les comento que para evitar contagios, los alumnos aún no regresarán a clases. Esto hablando de los alumnos de educación básica. Te escuchamos con la información, Isela, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Como estrategia para la prevención de contagios del COVID-19, los alumnos de educación básica regresarán a clases presenciales a partir del lunes 17 de enero del año en curso. Para ello, la Mesa de Salud tomó en cuenta dos razones fundamentales, informó Pedro Díaz Arias, subsecretario de Educación Básica.
Dos razones fundamentales fueron las que se tomaron en cuenta por la Mesa de Salud, que en este caso es la responsable de dar las medidas con relación al fenómeno que estamos viviendo respecto de esta pandemia del coronavirus, y el hecho de que precisamente con el inicio del invierno, las temperaturas en estas épocas y particularmente en Colotlán descienden de manera importante. Y por otra parte también observar el comportamiento de contagios producto de estas fiestas decembrinas que tienen que ver con la Navidad y con el Año Nuevo y sus repercusiones en los contagios. Esas fueron las razones por las cuales se determinó que las dos primeras semanas volveríamos al esquema ya conocido de la atención educativa a la distancia.
Díaz Arias recalcó las medidas sanitarias que se tomarán al regresar a clases presenciales, que son las ya conocidas y estarán al pendiente por alguna indicación adicional que establezca la Mesa de Salud.
De entrada creo que se conservarán el uso de cubrebocas, la higiene de manos, igual también en este caso pues para los padres de familia, para hogares, el hecho de que los niños con algún síntoma no se presenten hasta en tanto haya sido identificado el problema de salud y que se haya solucionado. Esa es otra de las condiciones básicas para el regreso presencial.
El subsecretario detalló que en esta sesión de Consejo Técnico llevada a cabo el 26 de noviembre acordaron atender a los alumnos a la distancia mediante clases en línea basándose en la experiencia pasada.
Por recurrieron a la experiencia ya vivida, identificaron aquellas acciones que les fueron exitosas y dejaron de lado aquellas que no les habían dado buen resultado.
Por otra parte, padres de familia y alumnos siguen inconformes por esta modalidad, ya que argumentan no es igual que ir a clases presenciales, ya que los alumnos no aprenden y los maestros no dan todo su esfuerzo.
Causa del coronavirus, nuestros hijos no están aprendiendo como deben de aprender, y causa eso, ni los profesores le echan ganas. O sea, no estoy de acuerdo, pero pues es algo que pasa en la vida.
¿Te gustan las clases en línea?
No. Porque el celular a veces se traba y casi no entiendo las preguntas. Se gasta mucho tiempo y no me gusta casi. Y no le entiendo.
Ante esta situación, el subsecretario recomendó a los padres de familia acercarse más con los maestros, ya que tienen establecidas dinámicas para que ellos y los alumnos no se queden con dudas. Señaló, una de ellas es mediante mensajería instantánea.
Ante cualquier duda, ante cualquier situación que pudiera representarles un problema o alguna complejidad en el desarrollo de las actividades que los niños están realizando producto de esta atención a la distancia, que no duden en hablar con los maestros de sus hijos. Ellos tienen la manera, se han creado, incluso se han aprovechado pues este periodo para la constitución de grupos de mensajería instantánea. Hay comunicación, hay manera de cómo ellos, los padres de familia, puedan con toda libertad hacer contacto con sus docentes y apoyarse de ellos para el desarrollo de las actividades de los niños en sus hogares.
Puntualizó, la prioridad de los maestros y el sector salud como responsable de guiar este proceso es evitar problemas de salud en los alumnos. Hasta aquí la información, Ana Cristina. Y pues esperamos si los niños ya puedan regresar a clases presenciales.
Así es, Isela, de eso dependerá todo lo que hagamos en materia preventiva, también de la vacunación de docentes, de también adolescentes de 15 años en adelante. Sin duda esto es importante con la finalidad de ir en condiciones mucho más seguras por el tema de nuestra salud. Te agradezco los detalles que nos compartes. Ahora les comento que la UDG posterga el regreso a clases presenciales hasta el 8 de febrero. Pablo Toledo nos presenta la nota.
El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, el doctor José Francisco Muñoz, rector del CUS, y la doctora Gabriela Maceno, coordinadora ejecutiva de la Sala de Situación de Salud COVID-19, ofrecieron una rueda de prensa donde abordaron el tema del panorama epidemiológico, destacando que en las últimas semanas ha existido un aumento de 3,281 casos positivos y 27 defunciones. La Universidad de Guadalajara ha detectado 107 casos de Omicron que se encuentran en validación. También destacan que en las últimas semanas el Omicron ha superado en contagios a la variante Delta, pues resulta 4 veces más contagiosa, más no letal. Por tal motivo, y en base a los estudios realizados por la Universidad de Guadalajara, el ciclo escolar 2022 inicia clases el 17 de enero, pero de manera virtual, regresando a la presencialidad hasta el próximo 8 de febrero, salvo ocurra algo muy excepcional con la pandemia.
El regreso a clases el 17 de enero será de manera virtual. El regreso a las clases presenciales será el próximo 8 de febrero, con una presencialidad ya del 100%. La Universidad de Guadalajara se suma a la estrategia de vacunación de todo el magisterio. Hasta ahora tenemos confirmada la instalación de 10 módulos en la red universitaria y todos los detalles de este procedimiento de vacunación se presentarán el próximo lunes en la Mesa de Salud del Gobierno de Jalisco.
La Universidad de Guadalajara brindará 10 módulos para la vacunación del sector educativo, sea de la UDG y todo el sistema educativo, además de continuar con las pruebas PCR y antígeno en sus respectivos módulos. Los casos donde se han detectado incremento en los contagios está entre los 18 y 36 años, el rango de edad de los universitarios. Pablo Toledo López, Señal Informativa.
Y en la región existe renuencia de un sector de la población a recibir el biológico contra COVID-19. Adelante con estos detalles, Gonzalo, te escuchamos.
Gracias, Anita. Les comento que la distribución de la vacuna contra COVID-19 en la zona norte ha llegado a todos los municipios que la comprenden. Sin embargo, pese a la importancia de que toda la población mayor de 18 años reciba el biológico, aún existe renuencia por un sector de la sociedad a ser vacunados, comentó el médico Guillermo Islahuaca Álvarez, director de la región sanitaria 1 Colotlán del OPD Servicios de Salud Jalisco.
Vital la situación de la vacunación. Hemos observado también, a pesar de tener muy buenos números en cuanto a cobertura de vacunación contra COVID-19, todavía un porcentaje cerca del 9 al 12% de renuencia por parte de la población a recibir su vacuna. Por ahí la situación particular de la vacuna que está disponible del laboratorio CanSino, pues bueno, hay que hacer mención que es una vacuna que ha mantenido muy buenos números estadísticos en nuestra región sanitaria y en todo el estado, y que pues bueno, continúa estando disponible para todos los adultos mayores de 18 años que se encuentran rezagados, que necesitan de vacunarse. Esto es voluntario, está disponible esta vacuna y la invitación está abierta para que atiendan la convocatoria que ya se está difundiendo.
Islahuaca Álvarez dijo que el personal médico y quienes son los principales combatientes contra el coronavirus ya han recibido la tercera dosis de refuerzo. Insistió en la importancia de que la totalidad de personas mayores de 18 años reciban la vacuna, ya sea única dosis, primera o segunda. Compartió las fechas de aplicación del biológico en la región.
Colotlán va a tener 3 días de vacunación, lo que es el día 10, 11 y 12 de enero, Huejuquilla el Alto, 11 y 12 de enero, y Mezquití, 13 de enero, que son las próximas 3 cabeceras municipales donde se va a instalar estos puntos de vacunación. Hay que hacer mención particularmente que ninguna vacuna es 100% segura y que ninguna previene en sí el infectarlo de COVID-19. Si bien hablamos de porcentajes que favorecen reducir la severidad de la enfermedad, la hospitalización y la muerte, pues bueno, existe esta situación preventiva por parte de toda la población que debemos de atender en cuanto a las medidas que ya hemos mencionado. Pero este porcentaje para nosotros sigue siendo importante y bueno, también aparte de hacer este trabajo de información y la vacuna que tenemos disponible al alcance de ellos, es con la intención de que se haga una conciencia de nueva cuenta y que se acerquen a vacunar.
El director dijo que es importante hacer un ejercicio de conciencia y empatía. Recibir el biológico puede incidir en disminuir los casos graves e incluso que las personas no sean hospitalizadas o mueran por la enfermedad.
Como esto es voluntario, pues bueno, esperemos que ellos en próximas fechas tengan esa conciencia y se acerquen a recibir su vacuna. De otra forma o de lo contrario, pues bueno, hemos observado que las personas que no se vacunan presentan mayor severidad de la enfermedad, mayor cantidad de días de padecimiento de la enfermedad o de hospitalización. Pues bueno, todo esto que se ha generado a través de la pandemia por COVID-19, pues bueno, también tenemos que hacer mención de todas las secuelas que están quedando posterior a infectarnos de COVID-19. Y es una infección a COVID-19 sintomática o asintomática, lo que nos puede generar secuelas de por vida. Por eso es importante atender este tema de la vacunación en este porcentaje que nos resta en la región sanitaria.
El médico insistió en acudir a recibir el biológico, ya sea refuerzo o primera dosis, en los municipios antes mencionados, que son Colotlán, Huejuquilla el Alto y Mezquitic. Anita, esta es la información y el día de hoy pues tuvimos oportunidad ya de percatarnos que aquí en Colotlán pues ya había fila para recibir el biológico.
Exactamente, de 1.5 cuadras aproximadamente en el momento que pasamos. Ahí estaba la gente ya formada, pese al frío, algunos con algún banquito que llevaron para evitar cansarse tanto rato, otros muy bien abrigados, otros no tanto, pero haciendo fila ya para recibir este biológico. Y aproximadamente a las 8:30 llegaron con la vacuna, ¿verdad?
Exactamente. Nos tocó observar que pues estaba llegando el biológico. Mencionar también que tuve oportunidad de platicar con algunas personas que comentaban que desde las 5:30 de la mañana, imagínate, de la madrugada, mejor, ajá, dicho, estaban ya haciendo fila. Eso sí, eran de los primeros, pues no tendrían que hacer tanta espera, a lo mejor en la cola, ajá, pero pues desde muy temprano ya la gente esperando pues poder acceder a ser inmunizados.
Así es, Gonzalo. Pues bueno, vamos a ver cómo transcurre esta jornada y esperemos que haya una buena participación de la gente. Recordemos, la vacuna nos ayuda a cursar una infección con menor sintomatología o evitar cuadros graves de COVID-19. No quiere decir que no nos vayamos a infectar o que no vayamos a presentar síntomas.
Exactamente.
Esto es muy importante.
Y esto también no significa que ya dejemos de lado las medidas preventivas ya conocidas, o sea, el uso de cubrebocas, el lavado de manos, etcétera.
Exactamente, Gonzalo. Muchas gracias por esta información que nos compartes. Vamos a nuestra siguiente pausa.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Los científicos encuentran fragmentos de vida bajo la Antártida. Aunque ocupa cerca de 1.6 millones de kilómetros cuadrados, los témpanos de hielo se encuentran entre los entornos más misteriosos de la Tierra, por lo que, si en algún momento se ha observado signos de vida en estos hábitats tan fríos como oscuros, rara vez se ha podido recoger rastros de vida en estas partes del mundo. De ahí la importancia de un reciente estudio publicado hace pocas semanas en la revista especializada Current Biology, según el cual los científicos habrían descubierto fragmentos de diferentes especies nuevas en el hielo marino de la Antártida. Un equipo de investigadores alemanes se encargó de llevar a cabo una interesante investigación cuando en el año 2018 decidieron perforar dos agujeros con agua caliente a unos 200 metros de profundidad en el hielo marino de la Antártida, concretamente bajo la capa de hielo Ekstrom. Fue allí donde encontraron fragmentos de vida de más de 75 especies en el fondo marino. Si bien es cierto que algunas de las especies ya habían sido descubiertas en la Antártida, otros fragmentos no estaban publicados ni catalogados para la región. Los autores del estudio indicaron que la mayoría de los animales encontrados generalmente se alimentaban de fitoplancton y microalgas, pero ninguna planta o alga marina es capaz de sobrevivir a unas condiciones tan extremas, lo que motivó a los científicos se preguntaran cómo sobreviven las especies en este entorno. Una de las suposiciones que plantearon fue la existencia de una cantidad suficiente de algas transportadoras bajo los témpanos de hielo, lo que permitiría proporcionar una red alimentaria sólida, incluso en semejantes condiciones. Es más, los análisis de las muestras llevados a cabo bajo el microscopio revelaron que sorprendentemente el crecimiento anual de cuatro de las especies era comparable al de los mismos animales en los hábitats marinos que se encontraban abiertos en la misma plataforma continental antártica. Los autores señalaron también que la datación por carbono de los fragmentos muertos de estos animales va desde la actualidad hasta los 5.800 años. Por lo que, debido al cambio climático y al colapso de estas plataformas de hielo, piden con urgencia estudiar y proteger estos ecosistemas. De hecho, consideran que, si bien algunas de estas especies han llegado a sobrevivir durante miles de años, los próximos siglos tenderían a ser los más difíciles, dado el avance del calentamiento global. Y son bastante claros al respecto. Aunque los cambios climáticos pueden hacer que muchos lugares sean más frescos y oscuros, este hábitat puede acabar convirtiéndose en uno de los primeros en desaparecer, dado que las condiciones presentes en la capa de hielo cambian o se desvanecen a medida que el planeta se calienta. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Naturaleza, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Les comento que, además de la falta de elementos policíacos, el parque vehicular de seguridad pública en este municipio es insuficiente. Adelante con la información, Gonzalo, te escuchamos.
Muchas gracias, Anita. Les comento que lineamientos de la Organización de Naciones Unidas señalan que debe haber al menos 3 elementos de seguridad por cada 1,000 habitantes. En Colotlán, la corporación policial solo llega a la mitad del estándar internacional, reconoció José Guadalupe Aguilera Juárez, comisario de Seguridad Pública en el municipio.
Tenemos que tener un estado de fuerza de 59 elementos aquí, cosa que no se puede porque el presupuesto no es el idóneo, más que nada para pago de sueldos. Entonces estamos en un déficit de 28 elementos, casi los que tenemos actualmente.
¿Casi la mitad?
La mitad se podría decir.
El comisario dijo que existen muchos factores que conllevan a que no se pueda tener una plantilla completa. La falta de recursos es una de ellas, pero también habló de otros aspectos.
El control de confianza nos pone un alto, porque nos hace referencia que no empleemos a personas que no tengan las evaluaciones. La misma ley de control de confianza te señala que si no estás dentro de una corporación, no puedes ir a evaluarte. Digo, tienes que estar dentro para poder evaluarte.
Y no lo pueden contratar porque no está certificado.
Exactamente, entonces hay una contradicción ahí muy grande. Y que por eso nosotros lo hacemos de ese modo, lo contratamos y después ya de aquí ya teniendo pues, 15 días, 22 días, hacemos la solicitud y es cuando lo enviamos.
Datos del INEGI revelan que en Colotlán hay 19.689 habitantes, mismos que son resguardados por 31 elementos policíacos. Sin embargo, para realizar sus labores los policías se enfrentan a diversas problemáticas, dado que el parque vehicular es insuficiente. En el municipio solo hay 2 patrullas, cada una para casi 10.000 habitantes, agregó el entrevistado.
Es un calvario porque tenemos que hacer con poco mucho. Y teniendo en existencia, teniendo en abundancia, se fue todo para abajo. Te estoy hablando que teníamos 6, 7 unidades, 7 patrullas, casi 8 patrullas. De esas 8 patrullas nomás nos quedan 2.
La solicitud de refacciones y de unidades nuevas es constante. Sin embargo, no ha habido respuesta favorable e incluso hay elementos que optan por prestar sus motocicletas para ofrecer el servicio. El bajo parque vehicular limita las atenciones y el tiempo de respuesta, pero además hay otras necesidades con las que cuenta el cuerpo policial que los llevan a realizar su trabajo con muchas carencias.
Ahorita estamos escasos en uniformes, en equipo táctico ya está pues deteriorado. Si tú miras, el policía anda todo gris, ya los uniformes ya perdieron su color, las botas ya se están desgastando, carecemos completamente de eso. Se han hecho las gestiones ante el presidente mediante oficio para solicitarle pues chamarras ahorita para el tiempo de frío, no sé, botas, uniforme, y pues la misma respuesta de siempre: deja que llegue el presupuesto. Deja que llegue la, porque realmente ahorita andamos abanicando.
El comisario dijo que existe la probabilidad de que este año reciban una patrulla nueva por parte del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Pues una situación realmente compleja en muchos sentidos. Policías que no pueden ser certificados. Contratados porque no están certificados, pero para certificarse tienen que estar contratados. Uh-huh. Entonces, eso, la falta de recursos que se menciona, el tema del parque vehicular, porque en diferentes momentos vimos muchas patrullas.
Sí.
Y ahora, 2 o 3.
Comenta el comisario que de haber tenido pues prácticamente todo el parque vehicular necesario y en buenas condiciones, pues el poco mantenimiento, la inversión también en refacciones y en reparaciones llevó a que se tengan solamente 2 en buen estado, y esto también ha llevado, y no sé si les ha tocado ver a ustedes, que hay policías que andan en motocicletas.
Sí.
Yo incluso le pregunté, ¿han recibido motocicletas para realizar sus labores? Dice no. Hemos llegado al punto en que el mismo elemento presta su motocicleta para poder trasladarse. Comenta que es muy complicado en ocasiones dar atención a todos los reportes debido a que pues las 2 patrullas no son suficientes. Mandan, por ejemplo, una patrulla a alguna ranchería y la otra se queda aquí. Pero ¿qué pasa si aquí sucede algo o en alguna otra comunidad? Y pues queda desprotegido en cierto modo. Y si esto le sumas la baja cantidad de elementos, nos faltan, por ejemplo, 28 en Colotlán para cubrir el estándar internacional, pues la deficiencia va en aumento.
Así es, Gonzalo. Pues bueno, te agradezco mucho este reporte que nos compartes. Vamos a hacer nuestro último corte.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa.
Continuamos Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles ahora a escuchar al comandante Arbizu en el ABC de la Prevención.
El ABC de la Prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
Ana Cristina, buenos días. Reciban un cordial saludo de parte de su servidor comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Inicia este año 2022 y retomamos de nueva cuenta los temas del ABC de la prevención, deseando desde luego que todos sus sueños se les cumplan en este nuevo año que recién llega. Hoy en el ABC de la prevención deseamos seguir fomentando la cultura de la protección civil, es decir, que ustedes como población y nosotros como autoridades en la materia aprendamos a vivir con seguridad, aprender temas de prevención para así estar en condiciones de afrontar una situación de emergencia. Pues bien, el tema que les comparto este día tiene que ver con el aprendizaje de que todos sepamos identificar las amenazas y peligros a fin de poder valorar el riesgo, y para ello les comento que el Sistema Nacional de Protección Civil se ha dado a la tarea de estudiar a cada uno de estos peligros y amenazas y los ha clasificado en 5 grupos, a los cuales se les conoce como fenómenos perturbadores. Porque de cierta manera, cuando se hacen presentes en una contingencia o una emergencia, perturban tu vida, de tal suerte que en ocasiones la vida para muchos ya no es igual. Ejemplo de ello, y con tristeza lo digo, el pasado miércoles a muy temprana hora se registró un fatal accidente. Una familia viajaba hacia San Miguel Huaystita, en el municipio de Mezquitic, y al circular por la carretera que conduce a San Andrés Cuamiata, en un lugar conocido como Cerro del Niño, se desbarrancaron. La camioneta en la que viajaban, al caer en un fondo de un barranco de aproximadamente unos 50 metros, de pronto se empezó a incendiar. Lo triste es que a bordo de dicha camioneta viajaban como 11 personas, entre ellos adultos, jóvenes y niños menores de 2 años. El resultado, 3 personas fallecidas, una de ellas calcinada, 8 lesionados, algunos con lesiones muy graves. Y debido a la lejanía del sitio donde se suscitó el accidente, hubo necesidad de solicitar apoyo con equipo aéreo para poder brindarles el apoyo. Y en lo que se hacen las gestiones, porque no siempre los helicópteros están disponibles, esta familia tuvo que vivir su desgracia, largas horas de espera y desesperación. Entonces, tal como menciono, cuando alguien sufre un accidente, su vida pues ya no es igual, porque de cierta manera hay pérdidas de seres queridos, hay lesiones de consideración que ya no permiten moverse igual, hay recuerdos que difícilmente se pueden olvidar. Sin duda, estos accidentes perturbaron tu vida. Por ese tipo de sucesos que de pronto se presentan en algún momento inesperado, es importante que siempre pensemos en realizar nuestras actividades con seguridad, siempre pensar en cuidarnos y cuidar a los nuestros. Los peligros están presentes en todos los sitios, es decir, algo que te puede afectar. El saber dónde están estos riesgos y conocer qué hacer en caso de que se presenten te dará la certeza de ser menos vulnerable a ser afectado por algún tipo de peligro. Todas estas amenazas y peligros que están en nuestra vida cotidiana están agrupados por fenómenos perturbadores. Y ya lo decía, existen 5 grupos claramente definidos. Entonces, ¿cuáles serían estos fenómenos perturbadores? Bueno, estos se clasifican en base a su origen, que son de origen natural, los geológicos y los fenómenos hidrometeorológicos. Pero también existen 3 grupos de fenómenos perturbadores de tipo antrópico, que vienen siendo los sanitarios, los químicos y los socioorganizativos. Describo cada uno de ellos a fin de que los conozcan, y voy a empezar por los de tipo natural. En este caso, los geológicos son producidos por los movimientos de la corteza terrestre, tales como sismos, volcanismos, tsunamis, maremotos, inestabilidad de laderas, flujos de lodo, derrumbes, hundimientos y agrietamientos. Es decir, todos aquellos riesgos y peligros que te puedan generar los movimientos de la Tierra. El otro grupo son los fenómenos perturbadores de origen hidrometeorológico, que son generados a consecuencia del clima. Entre ellos están los ciclones tropicales, las lluvias extremas, las inundaciones, las nevadas, las granizadas, las tormentas eléctricas, pero también las sequías, las ondas cálidas y gélidas y los tornados. En el caso de los fenómenos de tipo antrópicos, se clasifican en 3, y estos son ya por las mismas actividades que realizan el hombre en su desarrollo cotidiano. Y empezamos por analizar lo que son los fenómenos perturbadores de tipo químico-tecnológicos. Esos son provocados por fugas o derrames de sustancias químicas peligrosas, como pueden ser solventes, gases, gasolinas, también por incendios, explosiones, fugas tóxicas o radiaciones. Otro grupo de tipo antrópico son los fenómenos perturbadores sanitarios y ecológicos. Estos afectan el ambiente y la salud de las personas, de los animales y las cosechas. Son provocados por la contaminación del aire, agua y suelo, por lluvia ácida y ceniza volcánica, así como por plagas como las ratas, las cucarachas, las hormigas o las abejas, las cuales pueden producir enfermedades o problemas de salud pública. Finalmente, el grupo de fenómenos perturbadores antrópico es el de los socioorganizativos, que son propiciados por errores humanos o por acciones premeditadas que se dan en grandes concentraciones de gente o movimientos masivos de población, como pueden ser manifestaciones sociales, eventos deportivos, eventos musicales o religiosos, bloqueos, habilidades, conductas antisociales como el sabotaje, actos de terrorismo o enfrentamientos entre grupos antagónicos, como el vandalismo, accidentes aéreos, marítimos o terrestres, e interrupción o afectación de los servicios básicos. Pues estos serían los 5 grupos, y como ven, todos los riesgos y peligros que están a nuestro alrededor están especificados en fenómenos perturbadores. Entonces, ahora, en relación a los peligros y amenazas que les acabo de mencionar, valoremos a cuáles están expuestos ustedes en el lugar donde viven, en el lugar donde estudian o trabajan. Esto nos va a permitir el poder hacer un plan para atenderlos de manera adecuada cuando estos se presenten. Hoy en día, las autoridades de protección civil en todo el país trabajan junto con la población para implementar medidas que reduzcan los riesgos a los que todos estamos expuestos, y con ello tomar las medidas adecuadas para prevenir o enfrentar de la mejor manera su impacto y mitigar sus efectos destructivos. Hagamos lo propio, pues, y aprendamos a cuidarnos. Con esto cerramos el tema de hoy, esperando que esta información les sea de gran utilidad. Los dejo en Señal Informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo, deseando que tengan un buen inicio de semana.
Tengo el gusto de saludar vía telefónica a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Qué tal, Raimundo? Muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buenos días a todo tu auditorio.
Te escuchamos con el pronóstico del tiempo. Me dio la impresión de que, pese a tener una temperatura más alta el día de hoy, la sensación térmica pues sigue siendo de temperaturas bajas y además con un poco de viento. Platícanos cuál es la situación que se prevé.
Efectivamente, Ana Cristina tiene toda la razón. Mira, vamos a dar el panorama general y luego ya comentamos esto que estás tú mencionando.
Adelante.
Tenemos el frente frío número 21 en el oriente de México y va a estar avanzando sobre el sureste mexicano, generando lluvias de moderadas a fuertes sobre Puebla, Veracruz y Oaxaca, con probables inundaciones y lluvias aisladas en el centro del país. La masa de aire polar de este frente frío número 21 va a estar provocando descenso de temperaturas y vientos, sobre todo en la mesa del norte y en la mesa central, así como en los estados de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Se espera la caída de nieve o aguanieve, en zonas montañosas por arriba de los 4,000 metros sobre el nivel del mar. Tenemos un núcleo frío con entrada de humedad por corriente en chorro que va a estar ocasionando descenso de temperaturas, rachas de viento y lluvias aisladas en el noroeste de México, con posible caída de nieve en Sonora y Chihuahua. El pronóstico de temperaturas mínimas en lo general es de menos 10 a menos 5 grados centígrados para Chihuahua y Durango, de menos 5 a 0 grados centígrados para Sonora, Coahuila, Zacatecas y el Estado de México, y de 0 a 5 grados centígrados para el resto del país, incluido el Estado de Jalisco, con heladas en las zonas altas, sobre todo para la Sierra Norte de Jalisco. En las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit todavía tenemos temperaturas máximas entre los 35 a los 40 grados centígrados, es el contraste que tenemos. En cuanto a nuestra zona norte de Jalisco, sur de Zacatecas, Ana Cristina, como bien lo comentas, gracias a este sistema anticiclónico y entrada de humedad que tenemos en el occidente del país, esperamos el cielo de medio nublado a nublado, esto con nubes altas, sin probabilidades de lluvia. Esperamos ambiente frío al amanecer con heladas en zonas altas de la sierra y ambiente cálido por la tarde, es decir, esperamos temperaturas mínimas entre los 5 y los 7 grados centígrados y las máximas estarán entre los 25 a los 28 grados centígrados, con vientos variables de 15 a 30 kilómetros por hora, con algunas rachas de viento hasta de 50 kilómetros por hora. Efectivamente, lo que tú comentas es que el día de hoy amanecimos con una temperatura por arriba de los 10 grados centígrados como temperatura ambiente, y efectivamente estas pequeñas corrientes de viento y la humedad que existe en la atmósfera pues hacen una percepción de una temperatura pues más cercana a los 0 grados centígrados. La verdad es que sí ha habido un ascenso en la temperatura a partir del viernes que reportábamos de 3 a 5 al amanecer. Hoy estuvimos a 10, pero efectivamente esta sensación térmica que tú comentas se debe precisamente a la humedad en el ambiente y a estas pequeñas corrientes de viento que hemos estado presenciando, Ana Cristina.
Muy bien, Raimundo. Entonces, a eso obedece, porque en efecto veía en las aplicaciones de cuestiones climatológicas que era mucho más alta la temperatura que en días anteriores y la sensación térmica era distinta, así que a eso obedece.
Así es, obedece precisamente a estas corrientes de viento y a la humedad que estamos presentando debido a las lluvias que ya habíamos estado comentando también anteriormente, que tenemos una buena humedad en la atmósfera y estamos percibiendo estas temperaturas como si fueran menores al registro verdadero.
Así es, Raimundo. Pues muchas gracias por el pronóstico. Entonces, probabilidades de lluvia prácticamente no hay, pese a los nublados. Y las temperaturas se mantendrán un poco más, menos frías que en días anteriores.
Así es. Mira, la única forma en que pudiéramos tener algunas precipitaciones, y esto muy ligera, sería que estas bandas de nubes, esta humedad que está ingresando por el océano Pacífico, se engrosaran por ahí por la tarde o el día de mañana, pero serían lluvias muy ligeras. Y sobre todo probablemente estuviera afectada la zona de la sierra. Exacto. Nosotros estamos muy lejos y probablemente se adelgase estos nublados y por eso es muy probable que no tengamos precipitaciones, Ana Cristina.
Perfecto, Raimundo. Muchísimas gracias. Te escuchamos en una próxima emisión.
Excelente semana para todos.
Igualmente para ti. Y gracias a todos ustedes por habernos sintonizado. Les deseamos un excelente inicio de semana. Un muy buen lunes. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana en vivo a partir de las 9. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.